11:26, seguimos en este Unón Magazine, alcanzamos los 23 grados en Bilbao y como comentábamos anteriormente, el mes de junio, el sexto mes del año, es el mes del orgullo, el Pride Month, como se dice en inglés, un mes conmemorativo que tiene lugar cada año y en el que se presta atención especial a la emancipación, el respeto y aceptación de gays, lesbianas, bisexuales y personas transgénero, transexuales, travestis, queer, intersexuales, agénero, asexuales o arománticos. El término está haciéndose cada vez más conocido en todo el mundo, LGTBIQ+, y es uno de los temas principales que tratan en Prisma Psicología, donde es una consulta especializada en mujer y colectivo LGTBIQ+, y por lo tanto en este mes especial nos acercamos hasta Prisma Psicología, donde podemos charlar con Andrés y Lidia. Egunon, muy buenos días.
Egunon,
Dani.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Imagino que es un mes especial para una consulta de psicología como es Prisma Psicología, que se centra principalmente en estos problemas que se encuentra gente de este colectivo y por lo tanto, pues bueno, la primera pregunta tiene que ir por esos principales problemas que abordáis en Prisma Psicología. ¿Cuáles son?
Prisma Psicología somos un centro sanitario que atendemos todo tipo de malestares emocionales, pero que puede ser la ansiedad, depresión, como cualquier centro de psicología, pero es verdad, como decías, que nosotros estamos especializados en el trabajo con mujeres, por un lado, que atendemos mucha violencia de género, maltrato psicológico, problemas con el cuerpo, con la alimentación, y con el colectivo LGTBIQ+, que ahí atendemos, vemos mucho habitualmente las consecuencias del maltrato, del bullying en la infancia, dificultades para salir del armario, temas de identidad de género, bueno, y evidentemente problemas que como la población general, ¿no? De ansiedad, de depresiones, etcétera.
Claro, eso que te dice Lidia es importante, ¿no? O sea, que la población LGTBIQ+, sufre de lo mismo que sufre el resto de la población también, obviamente, que a veces perdemos de vista eso, ¿no? Pensamos que solo son el maltrato, la discriminación, pero también, bueno, todo tipo de problemas o malestares psicológicos.
Y cada vez, lo vamos comprobando, ¿no? Hay menos miedo, también menos estigma, ¿no? En cuanto a la psicología y, por lo tanto, pues menos reticencias a la hora de ir al psicólogo y afrontar el problema de la mano de especialistas, ¿no?
Sí, lo que dices, Dani, es bien curioso porque a nosotras nos ha pasado algo interesante y es que yo diría que cuando empezamos hace ya un tiempo, sí que veíamos que sobre todo eran personas jóvenes, alrededor entre los 20 y los 40 años las que consultaban, y cada vez nos estamos encontrando que, bueno, también hay personas mayores de 60 años, personas del colectivo, ¿no?, que consultan y que preguntan y que no se habían acercado nunca a un lugar, probablemente porque no tenían un lugar que fuera adecuado para recibir este tipo de consultas, ¿no? Y también porque, bueno, cada vez aparece más en los medios públicos, cada vez se escucha más también a los políticos, y creo que se ha desarrollado un espacio en la sociedad para que estas personas puedan consultar. Si bien es verdad que que sigue habiendo un sesgo de género importante en donde son las mujeres las que más consultan, sobre todo mientras mayor edad, mayor cantidad de mujeres que consultan y menor cantidad de hombres que lo hacen.
Claro, como decías, Andrés, imagino que hay gran parte de este colectivo de LGTBIQ+, que hace unos años, quizás alguna que otra década, pues vivían en la sombra, ¿no?, por el rechazo generalizado que había en la sociedad, pero gracias a esa aceptación que hemos ido viviendo, pues imagino que hay gente de ya una edad avanzada, digamos, o edad adulta, que ahora sí, digamos, se abre, ¿no?, y cuenta su historia.
Lo que dices es así, y también es importante que no solo estaban en la sombra, sino que cuando acudían a psicólogos, a psiquiatras, se les patologizaba, ¿no? Ya. O sea, se pensaba que el problema era ser gay, era ser lesbiana, era ser una persona trans, y se intentaba curar eso con las llamadas terapias de conversión, que menos mal hoy en día están prohibidas en España, bueno, y en gran parte del mundo, y están prohibidas por la OMS, la Organización Mundial de la Salud también. Y hoy en día cada vez se está entendiendo más, aunque creo que todavía hay una diferencia generacional en los psicólogos y las psicólogas que atendemos, en donde entendemos que el problema no es ese y que la causa de los problemas no es ese, sino que en general es la discriminación con la que tienen que vivir y la que tienen que soportar, ¿no? Uh-huh.
Claro, y aquí nos encontramos pues con esa ayuda que les otorgáis, esa mano también que les tendéis a estas personas del colectivo. Y vamos a hablar del ámbito más pragmático en cuanto a las terapias que lleváis a cabo. ¿Cuáles son, Andrés, Lidia?
Pues nosotros hacemos una terapia que se aleja un poco de los tips o recetas mágicas que aparecen hoy en día en redes sociales, ¿no? Que parece que para uh-huh. quitarte un malestar puedes hacer cosas muy rápidas para solucionarlo. Entendemos que los malestares se van produciendo en la historia del sujeto y en las cosas que le van pasando en su vida y también en conexión con lo social, ¿no? Y la parte social para nosotras es súper importante. Entonces, además de especializarnos en la parte técnica de la psicología, sí que como equipo nos formamos en conocer la parte social, en el enfoque de género, en el feminismo, en las teorías queer, para que todo eso nos haga tener una visión más completa de la persona y no restringirlo solo a lo psicológico, ¿no? Como patología o por ahí. Entonces, dentro de eso, intentamos estar muy en contacto con la realidad y hacemos terapia individual, terapia de pareja, terapia de familia y también trabajamos online.
Claro, cada persona es un mundo, ¿no? Dentro del colectivo LGTBIQ+, en el que os especializáis, cada uno tendrá sus problemas, ya sea en el ámbito familiar, en el ámbito del trabajo, en la propia escuela. Cada uno requiere también una terapia personalizada, ¿no?
Absolutamente, claro. No tenemos de antemano una manera de aplicar la terapia, sino que cada sujeto, cada individuo que nos encontramos, empezamos una terapia nueva y en la que tenemos que explorar y escuchar a la persona con todas sus particularidades.
Uh-huh. Hemos comentado
claro,
antes.
Aquí hay algo...
sí. Sí, decías, Andrés.
Perdón. Aquí hay algo importante que quizás hemos importado más del conocimiento que de Sudamérica y de América incluso, ¿no? Y es que en esos países ya se está trabajando mucho en la conexión entre el activismo, lo que ha aportado el activismo, y cuando me refiero al activismo académico, el activismo de la calle, y cómo eso resulta en epistemologías o en conocimientos nuevos, hacia la psicología, ¿no? Y es desde ahí desde donde nos formamos nosotras también, desde una teoría psicológica más crítica, en donde pensamos, lo que te decía un poco, Lidia, en donde pensamos a la persona en conexión con su historia, su propia uh-huh. historia, y en conexión con lo social, ¿no? El lugar donde vive, cómo ha sido su vida y su historia, ¿no?
Y algo que sí pondríamos en común, digamos, entre todas las personas del colectivo, es que el mes del orgullo, la fiesta del orgullo, el día del orgullo, también les ha ayudado, ¿no?, a que se haya creado esa comunidad y se haya normalizado, ¿no?, en la sociedad.
De todas maneras, o sea, el mes del orgullo, junto con distintas políticas, evidentemente, y con todas las reivindicaciones claro. sociales que han hecho, ha permitido esa validación, diría yo, por parte de la sociedad, esa visibilización, pero también, bueno, sabrás, ¿no? En todas partes hay divisiones y hoy en día, claro, sí. el orgullo está también muy tomado por marcas comerciales y por un cierto, algo que podríamos llamar como el capitalismo rosa, ¿no? Como por cierto merchandising, especialmente intentando hacer ingresar a todo el colectivo dentro de la lógica capitalista, y eso es algo que no se puede perder de vista tampoco.
Y por si algún miembro de nuestra audiencia está ahora mismo escuchando y pues bueno, tiene ciertas inquietudes y quiere consultar con Prisma Psicología el problema que tenga a día de hoy, ¿cómo puede ponerse en contacto o dónde estáis situados ahora mismo?
Estamos en la calle Ledesma, en el número 10 bis. Y nos pueden encontrar, bueno, tenemos la página web en prismapsicologia.es y si no, nos pueden llamar por teléfono. Yo creo que lo más fácil igual es que nos busquen en la página web, si no uh-huh. es 645-357813, nuestro teléfono.
Pues ahí queda, tomamos nota, queda todo apuntado para, bueno, este mes del orgullo, por supuesto, pues tomárselo como la ocasión lo merece, porque sin duda tenemos que seguir reivindicando los derechos, por mucho que las leyes sí vayan por el buen camino, que también estos meses tan especiales, estas efemérides, pues ayuden en la medida de lo posible, y desde luego Prisma Psicología así lo hace también con cada uno de los casos que recibe. Andrés, Lidia, muchísimas gracias por acompañarnos y por la labor que hacéis día a día.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias a ti, Dani, por el interés. Un abrazo.
Bueno.